Hermanos amados, la palabra vida es el hilo conductor de estas reflexiones, de estas meditaciones. Hemos hablado, incluso desde ayer, estamos hablando de la vida abundante. Y luego hoy en nuestra primera reflexión comentábamos cómo las bienaventuranzas son camino de vida. Y cómo uno se pone en camino desde el momento en el que tiene hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia es sentirse insatisfecho, es sentirse incómodo, es sentirse incompleto. Desde esa sensación, desde esa hambre, uno se pone en movimiento. Por supuesto, para ponerse en movimiento, uno tiene que salir de su área de confort. Tiene que salir de la comodidad, la tranquilidad o también la desesperación. Porque así como existe la tranquilidad engañosa del que está disfrutando el pecado, también existe una tranquilidad tenebrosa, que es la tranquilidad del deprimido. Y no es tranquilidad, es angustia, pero la persona no se mueve porque la persona siente que no tiene sentido moverse, que no tiene significado moverse, que no vale la pena intentarlo. Pero Dios nos regala hambre y sed de su justicia y nos pone en camino. Lloramos, ¿sufrimos? Sí, hay que llorar porque en ese momento está naciendo una criatura. El llanto de la conversión es un llanto que da a luz una vida nueva. Es un llanto bendito. San Agustín de Hipona decía: benditas lágrimas que lavaban mis pecados y me hacían mucho bien. Hay un llanto, entonces, que es un llanto santo y que es un llanto feliz. Luego, en una segunda predicación, nos hemos referido a una situación ya distinta. ¿Qué es lo que sucede? Pues estábamos hablando de cómo esa hambre nos pone en movimiento hacia Cristo y cómo llegamos a conocer a Cristo. Y dijimos que para conocer a Cristo no es solamente las obras maravillosas de su poder, sino que se necesita antes que esas obras unos ojos, y antes que los ojos ¿un qué? Un corazón. Por eso tienen que juntarse tres cosas: un corazón que se arrepiente, una mente que entiende y un prodigio que se siente, que se descubre. Cuando yo ya encuentro ese poder de Dios en mi vida y tengo los ojos abiertos para ver a través de los signos y tengo el corazón dispuesto para recibir ese mensaje del Señor, salgo de mis intereses chiquitos, estrechos, salgo de mis intereses y ya puedo recibir el reino de Dios en mi vida. Hasta ahí vamos. Ahora vamos a dar otro paso. Resulta que el pecado tiene uñas. Mejor dicho, el pecado tiene garras. Y de la palabra garra viene agarrar. ¿Qué es agarrar? Es hundir las garras. Y el pecado nos tiene agarrados. Quizás ustedes han visto en la televisión o han visto en internet el hermoso espectáculo de cómo cazan las águilas. Eso es una belleza. Viene el águila con sus ojos, esa mirada, por eso se dice mirada de águila. Viene el águila, desciende en picada a gran velocidad y ni siquiera uno ve nada. Pero debajo del agua hay un pez grande y el águila se mete, se sumerge un poquito, hunde esas garras en el pez, y el pez le dice, pasito, pasito, agarra, hunde, ay, 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 y luego el águila sale, y sale, y sale, y se lleva su pez. De esa manera pasa de ser pez a ser pescado. Se va el águila. El pececito se siente incómodo. El pez, no va muy cómodo ese pez ahí. Así el águila caza. Bueno, el pecado tiene garras. Y lo que hace Cristo cuando nos rescata del pecado es sacarnos de las garras del pecado. Pero imaginemos que esa águila inmensa, yo me pongo a pelear con ella y le trato de quitar su pescado. Yo creo que esa águila no va a estar a gusto conmigo. A ella no le va a gustar hacerme ese regalo. El águila pelea por lo que considera suyo, porque harto trabajo le costó ese pescado que agarró. Eso hace el pecado también con nosotros. El pecado no nos suelta fácilmente. El pecado hunde sus garras en nosotros. Y entonces Cristo nos libera, pero esa águila codiciosa sale a buscar lo suyo. El pecado intenta hundir de nuevo sus garras en nosotros. El pecado no nos suelta fácilmente. Y por eso hay personas que han conocido los beneficios de Dios y que sin embargo dan marcha atrás. Vamos a un texto de la Escritura, Juan capítulo 6, que ya lo mencioné en otro momento, es la multiplicación de los panes. ¿Qué sucede? La gente comió hasta saciarse. Vieron las obras de Dios. Todo el capítulo 6 vale la pena leerlo y yo les recomiendo que lo lean, pero aquí vamos a tomar solamente algunos versículos. Empiezo leyendo del comienzo de este capítulo 6. Jesús pasó a la otra orilla. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte, se sentó allí con sus discípulos. Había mucho pasto en aquel lugar. Ya voy por el versículo 10. Se sentaron los hombres en número de 5,000. Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron con la barriga templada, bueno, dice, cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Versículo 14. Al ver la señal que Jesús había hecho, la gente decía, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Palabra de Dios. Hasta ahí es una historia feliz. La gente tenía hambre. Jesús tiene ese poder y además tiene compasión. Su compasión le lleva a buscar hacer algo por la gente y su poder le permite multiplicar esos panes Se multiplican los panes, la gente come. Comen hasta saciarse, se recogen las sobras y al final la gente satisfecha dice: este es el profeta que tenía que venir al mundo. Y seguramente empezaron a aclamar a Jesús en ese momento y en esa hora. La gente decía: bueno, que viva Jesús, que viva, ahora, ahora, el aplauso a Jesús, dale el aplauso a Jesús. Todos felices. Una historia feliz. Pero tú crees que el pecado se iba a quedar así tranquilo y con que ya todo se arregló, ¿no? Llegó la noche, los discípulos se fueron a la orilla, Jesús se fue a la montaña a orar. Los discípulos avanzaron en el lago, Jesús fue caminando sobre el agua, ellos se asustaron. Finalmente Jesús les dice: soy yo, no tengan miedo, y llegan a la otra orilla del lago y después va allá la gente. Estoy resumiendo, por supuesto. Y entonces la gente le pregunta a Jesús: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Es un diálogo un poco extraño, pero todavía nos sentimos de buen ánimo con lo que estamos leyendo. Le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná. Jesús contestó: no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. La gente le dijo: danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Ahí sí se complicó la cosa. Ahí sí se complicó. Mientras Jesús era una caja de milagros, todos contentos. Mientras Jesús está resolviendo la necesidad mía, me fascina Jesús. Mientras Jesús me está arreglando mis problemas, qué hermoso es Jesús. Mientras Jesús está a mi servicio, qué bueno es Jesús. Pero luego Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Y ya eso parece extraño. Ya eso no es tan sencillo como de decir: yo le pido y él me da. Ahora ya hay algo distinto. Ahora Cristo dice que hay que ir a Él y que hay que comer su carne, que hay que beber su sangre. Y yo no entiendo qué es lo que me está diciendo. Y ya me parece un poco extraño. Y ya me parece que era más fácil cuando sencillamente yo le pedía y Él me concedía. Yo necesito un milagro, Él hace el milagro. Era más fácil en esa época. Era más fácil cuando Jesús sencillamente hacía los milagros. Eso era mucho más sencillo. ¿Qué hago ahora en esta nueva situación? Y sigue el texto, ya voy por el versículo 41. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Entonces ya la cosa está más complicada. Ahora ya sienten que no pueden aceptar las palabras de Jesús. Pero Jesús insiste, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná, pero murieron. Yo soy el pan que baja del cielo. para que lo coman y no mueran. Este tipo se enloqueció. Primero nos manda que comamos su carne y que bebamos su sangre. Y después dice que el que coma y beba de esa carne y de esa sangre tiene vida eterna, y que el que no coma y no beba esa sangre no tiene vida. O sea que Jesús me está diciendo que yo dependo de Él. Jesús me está diciendo que si no como, si no me alimento de Él, si no vivo de Él, no tengo vida. Era más fácil cuando yo simplemente llegaba allá y le decía, así como hacen los niños con la mamá: mamá, tengo hambre. Y la mamá tiene que hacer milagros. A veces tiene que hacer verdaderos milagros. Mamá, tengo hambre. Y la mamá tiene que multiplicar el pan. Mamá, estoy aburrido. Y la mamá tiene que divertirlo. Mamá, estoy cansado. Mamá, se me ensució la ropa. Mamá, me duele la barriga. Mamá, quiero salir a jugar. Mamá, mamá. Es decir, como que el que toca una campanita, tlin, tlon, alimento, tlin, tlon, vestido, tlin, tlon, descanso. Era más fácil ver en Jesús como una especie de mamá, resuélvelo todo. Y la imagen que muchos quieren tener o queremos tener de Jesús es esa. Tlin, tlon, resuélveme, dame, haz esto, haz lo otro. Jesús, ponte a mi servicio. Como el que tiene un robot maravilloso que hace todo, resuelve todo, limpia todo, sana todo. Jesús, a mi servicio. Eso es lo que muchas veces imaginamos. Pero ahora ese Jesús empezó a decir unas cosas raras. Empezó a decir que Dios ha enviado pan del cielo, y que ese pan del cielo es Él, y que si uno no come el pan del cielo no tiene vida. Entonces Jesús le dio la vuelta a las cosas, porque yo antes pensaba que Jesús estaba a mi servicio. Yo pensaba que con la campanita tlin tlon ya yo ponía a Jesús a mi servicio, y yo controlaba, y yo era el centro, y yo manejaba la situación. Eso era lo que yo me imaginaba. Pero ahora Jesús me dice, ¿sabes cuál es la palabra que me dice Jesús? Jesús me está diciendo esta palabra: yo soy tu vida. Sin mí no tienes vida. Yo soy tu vida. Yo soy tu vida, dice Jesús. Si Jesús es mi vida, yo dependo de Jesús. Eso es grave. Yo dependo de Jesús. Gravísimo. Porque yo pensé que Jesús estaba a mi servicio, y ahora resulta que yo dependo de Jesús. A veces las parejas, cuando se quieren, se empiezan a decir cosas muy bonitas. Tú eres mi corazón, tú eres mi amor, tú eres mi vida, mi vida. Son palabras bonitas. En una época yo era un ser amargado que sufría porque los novios se dijeran esas palabras, porque yo sé que esas palabras son mentiras. Tú eres mi corazón. Y ella le responde: seré por ahí una aurícula. ¿Cierto? Porque como tiene varias, entonces yo soy una aurícula, otra aurícula, un ventrículo, ¿no? Yo no soy tu corazón, yo seré por ahí una aurícula, seré la aorta quizás. A mí en una época me hacía muy poca gracia ese lenguaje. Después, con los años, uno se va aplacando y dice, bueno, pues está bien que la gente se quiera. Fíjate esa frase que se dicen, tú eres mi vida. Es una frase muy profunda. Realmente lo que se le está diciendo es, si tú eres mi vida, yo no vivo sin ti. Yo no vivo sin ti. Luego se les muere y resulta que sí siguen viviendo. Entonces también era mentira, pero la frase originalmente es eso. Yo no vivo sin ti. Sin ti yo no tengo vida. Pero Jesús no es que nos mire a nosotros y nos diga, tú eres mi vida. No. Dice lo contrario. ¿Yo soy qué? Yo soy tu vida. Yo soy tu vida. Es otra forma de declaración de amor. El novio le dice a la novia, tú eres mi vida. Jesús me dice, yo soy tu vida. Nos está declarando su amor, nos está diciendo que se entrega por nosotros, pero también nos está diciendo que nosotros dependemos de él. El novio que le dice a su novia, tú eres mi vida, ese novio está diciendo que él depende de ella. Este Jesús es el novio, la novia es la iglesia. Y Jesús, que es el novio, le dice a la iglesia, yo soy tu vida. Lo cual significa que es ella, la iglesia, la que depende de él. Es ella, mi alma, la que depende de Cristo. Soy yo quien dependo de Cristo. Yo dependo de él, no él de mí. Esa es la carga de profundidad que tiene esa palabra de Cristo. Si no comes la carne del Hijo del Hombre, si no bebes su sangre, no tienes vida. ¿Eso qué significa? Significa, yo soy tu vida. Yo soy tu vida. ¿Quién estará dispuesto a depender tanto, tanto, tanto de alguien? Porque claro, el novio que le dice a la novia, tú eres mi vida. Después, en otra ocasión, le canta. Ni contigo, ni sin ti, tienen mis males remedio. Contigo, porque me matas. Sin ti. Porque yo me muero, ¿no? Así dice una canción. Los de cierta edad, estos niños no conocen, estos niños no saben nada. Pero los de cierta edad nos acordamos de eso. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero. Ay, ay, ay. Lo que quiero decir, ya hablando en serio, es que cuando ese muchacho le dice a esa muchacha, tú eres mi vida, le está expresando su cariño, le está dando como una flor hermosa, pero una flor que él puede retirar. Cuando Jesús, en cambio, me dice, yo soy tu vida, ya yo no puedo retirar ese pacto. Porque cuando es Él quien me dice que Él es mi vida, entonces yo ya no tengo autonomía para decir que yo quiero suspender esa palabra, o frenar esa palabra, o quitar esa palabra. Ahora yo creo que podemos entender un poco mejor el desenlace de este extraño capítulo. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió esto. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me coma vivirá por mí. Estoy en el versículo 57. Este es el pan que ha bajado del cielo. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos dijeron: este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Y yo me pregunté muchos años, ¿qué era lo que les parecía tan duro? Porque ellos dicen, este lenguaje es muy duro. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que les parecía tan duro? Y ahora creo que lo entiendo un poco. Lo que les parece duro de las palabras de Cristo no es la asociación canibalesca, comer carne, beber sangre, no es eso. Aquella gente no podía ser tan tonta como para pensar que Jesús estaba invitando a un acto de canibalismo. Ellos no eran tan tontos. Lo que a ellos les impacta es que ellos sentían lo mismo que nosotros estamos sintiendo. Que Jesús nos dice, oye, oye, yo soy tu vida, sin mí no vives. Sin ti no vivo. Ajá. Sin ti no vivo. O sea que entonces yo dependo de ti. Entonces quiere decir que ¿quién tienes que ser tú en mi vida? O sea que tú solo puedes ser el Señor absoluto de mi vida. Tú solo puedes ser el único lugar que a ti te corresponde es el trono. El único lugar que a ti te corresponde es el centro. El único lugar con el que tú estarás contento es con el santuario de mi alma y con el centro de mi corazón, porque tú eres mi vida, Jesús. Y cuando Jesús me dice desde fuera, yo soy tu vida, la única respuesta que yo le puedo dar es: si Él es mi vida, el único lugar que Él puede ocupar en mi vida es el centro, la raíz, el trono, el santuario. Él no puede tener cualquier lugar en mi vida. Jesús no puede ser, no quiere ser y no va a ser un adorno en la vida de nadie. En la vida de nadie. Jesús no es un adorno. Jesús no es un accesorio. Jesús o es el Señor, la raíz, el centro, el santuario, el templo, o es el rey de tu alma, o es el rey de tu corazón, o no es nada. Ahora entiendes la frase, Juan capítulo 6, versículo 60. Al escucharlo, cierto número de discípulos dijeron: este lenguaje está muy duro. Claro, ahora sí se entiende. Porque es que a veces cuando se explica este texto en la misa, lo que nos dicen en la homilía es que a la gente le parecía muy difícil eso de comer la carne, de beber la sangre. Como quien dice, la gente estaba pensando en un acto de canibalismo y entonces la gente se escandalizó y huyeron. No, 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 no. No, la gente no era tan tonta ni Jesús era tan tonto. A ver, que era gente crecidita y tenían cabeza. Ellos entendían lo que estaba diciendo Jesús. Y por eso ellos entendían que lo que Jesús estaba diciendo es: tú dependes de mí. Ustedes todos dependen de mí. Y el único lugar que yo quiero tener en la vida de ustedes, si me vas a recibir, me vas a recibir en el centro, en la raíz, en el trono, en el tálamo, en el santuario. Si yo voy a reinar en tu corazón, si yo voy a reinar en tu vida, si yo voy a ser el Señor de tu vida, hablemos. Si no, ya te puedes ir. Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién puede sufrirlo? Ay, tan bonita esa época en que uno nada más iba donde Jesús y le decía: ay, Jesús, ¿te acuerdas la rodilla que me sanaste, la del partido de fútbol? ¿Te acuerdas? Jesús, me está como doliendo otro poquito. No es mucho, pero me está como doliendo. Otra vez tengo como... Me sana la rodillita, me hace el favor, sáname la rodillita. Sanar Cristo, sanar rodilla. Y Jesús sana la rodilla. Ya está, gracias Jesús. Lista mi rodilla, estoy listo para el siguiente partido. Avanza por la izquierda, dispara gol. Ya está listo, está lista la rodilla. Qué bonita la época en que yo nada más iba donde Jesús. Jesús, figúrate que tengo este problema. Hay una deuda que no he podido pagar. Necesito que hagas aparecer de donde no sé dónde lo vas a hacer aparecer. Tiene que aparecer en mi vida ya no sé cuántos miles de dólares porque tengo una deuda espantosa. Y Jesús decía: ay, este muchacho, pero no te preocupes. Aquí, pim, pum, pay, apareció el dinero. Ya está. Gracias, Jesús, gracias. Sigo yo mi camino. Ah, qué bueno que es tener a Jesús. Qué hermoso tener a Jesús. Jesús es maravilloso. Jesús me sana. Jesús me resuelve los problemas. Jesús arregla todo. Me gusta ese Jesús. Hasta el día en que Jesús me dice: yo soy el pan vivo. ¿Que tú eres el qué? Que yo soy el pan vivo. Eres el pan vivo. ¿Pan vivo de dónde? Pan vivo que ha bajado del cielo. Eres el pan vivo bajado del cielo. Ajá. ¿Y qué más? Y si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes vida. Ajá. Muy bien. ¿Qué más se te ocurre? Que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Ajá. O sea que qué. O sea, dice Jesús, que yo soy tu vida. Ah, tú eres mi vida. O sea, yo no tengo vida. La vida mía eres tú, yo no tengo vida. O sea que yo no puedo disponer de mí lo que a mí se me dé la regalada gana. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que se me dé la regalada gana. Yo no puedo hacer con mi tiempo lo que se me dé la regalada gana, sino que tengo que recibir vida de ti, porque se supone que tú eres mi vida. Entonces yo me quedé sin vida, mejor dicho, pues. O sea que ya no tengo vida. Ya no tengo vida. Ya no puedo hacer lo que yo quiera. O sea, perdí el señorío de mi vida. Al principio era mejor, Jesús, porque al principio tú me sanabas y yo seguía con mi vida, la mía, y yo hacía lo que yo quería. Pero ahora tú vienes con la historia de que tú eres mi vida, y entonces como tú eres mi vida, resulta que ya yo no puedo hacer lo que yo quiera, porque ya mi vida ya no es mía, o sea, yo ya no soy mío. Yo ya no soy mío. Esas palabras resumen el capítulo sexto de San Juan. Yo ya no soy mío. Son cinco palabras. Por favor, los que sepan bastante guaraní, me hacen el favor de ir pensando cómo se traduce eso al guaraní. Yo ya no soy mío. Yo ya no soy mío. Eso toca decirlo en guaraní. Yo ya no soy mío. ¿Quién sabe harto guaraní para que pase aquí un momento y diga esa frase? Porque cuando ustedes vayan a evangelizar al interior, ustedes tienen que contarle allá a la gente. ¿Quién sabe harto guaraní? Pero mucho guaraní. Aquí no me vengan con simple yopará. No, no. Guaraní, guaraní del guaraní. ¿Quién sabe mucho guaraní? Ahí hay una señora que dice que sabe mucho guaraní. ¿Quién es? No, el uno dice que el otro, que el otro, que el otro. No, alguien que pase aquí que sepa mucho guaraní. Yo ya no soy mío. Ahí viene una señora que asegura que sabe mucho guaraní. No viene la señora, sí viene la señora. Cuando vayan a evangelizar al interior, yo ya no soy mío. Esta señora, ¿de dónde es usted, señora?
Villarrica, Mocayate.
¿De dónde es?
Villarrica, Mocayate.
Bueno, ya por la pronunciación puedo saber que sí sabe guaraní. ¿Y el nombre suyo cómo es?
Rosa Servín Ortiz.
Rosa. Muy bien. Rosa habla guaraní. ¿A usted le gusta evangelizar, Rosa? Sí le gusta evangelizar. Bien, vamos bien. Pero espere, no le dé la espalda aquí. Córrese un poquito para acá, Rosa. Eso es. Rosa, usted que sabe mucho guaraní, enséñanos a decir yo ya no soy mío. ¿Eso cómo se dice en guaraní?
Senda jabima semae.
Para nuestros oyentes en el Paraguay, repita usted más despacio. Yo ya no soy mío en guaraní. Yo ya no soy mío. Ahora díganos usted, Rosa, por favor. Ahora soy de Cristo. Entonces, como ustedes aplauden y sonríen, quiere decir que sí están entendiendo. Ella va a decir y todos van a repetir. Yo ya no soy mío. No, a ver, en orden. Ella dice, ustedes después repiten. ¿Listos? Por favor, este es un momento hermoso. Porque es el momento en el que Cristo se hace especialmente presente en la cultura guaraní. Esto es muy bello. ¿Listos y preparados? Rosa dice primero ella sola y luego repiten todos, porque yo quiero saber cómo resuena en nuestros oídos. Yo ya no soy mío.
Sí, déjame ver y me hace más.
Ahora soy de Cristo. ¡Que viva Jesús! Muchas gracias, muchas gracias. Esa es la lección del capítulo sexto del Evangelio según San Juan. Esa es la lección. Esa es la lección. Y mire lo que pasó. No se pierda el desenlace de esta historia fascinante. Mire lo que pasó. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Y dice el versículo 66, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle, y dejaron de seguirle. Mira, la pregunta que hace Jesús es una pregunta de alta, muy alta mística. ¿Qué será entonces, dice Jesús, cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? ¿Por qué esa pregunta tiene relación con el pan de vida? Mira, la explicación es esta. La explicación está en los versículos anteriores. En el versículo 57 leemos lo siguiente: como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. ¿Ya entendiste? El Padre, el enviado, el discípulo. El Padre, el enviado, se llama ¿cómo? Jesús. Y el discípulo somos nosotros. El Padre, el enviado, el discípulo. El enviado vive del Padre. El discípulo vive del enviado. Ahí está. El discípulo que soy yo, yo vivo del enviado que es Cristo, y Cristo vive del Padre que lo envió. Entonces, ¿qué es lo que Cristo dice? Lo que Cristo dice es: y si ustedes vieran al Hijo del Hombre volver al que lo envió. Es decir, que el gran descubrimiento de la vida espiritual, siendo tan grande vivir de Cristo y por Cristo, el gran descubrimiento todavía no es ese. El gran descubrimiento es que cuando yo me uno a Cristo, aprendo a vivir del Padre. Es decir, que Cristo mismo es la transparencia del amor del Padre. Que Cristo mismo es la manifestación plena del amor del Padre. Y reconocer que en la Eucaristía está Cristo es maravilloso. Pero reconocer que en Cristo está todo el Padre, ¡wow! Es mucho más. Que en Cristo está todo el Padre. Que no se puede conocer nada más del Padre, sino lo que se ve en Cristo. Eso sí que es el misterio de misterios. Según Cristo, hay tanta distancia entre el pan normal y la Eucaristía como hay distancia entre la encarnación y llegar al seno del Padre. Claro que Cristo dice que es todavía mayor el salto entre descubrir a Cristo y descubrir que es el Hijo, revelación y palabra, es el Logos del Eterno Padre. Llegar a eso, sentir el asombro de que Jesús está en la Eucaristía, yo pienso que el Espíritu Santo nos ha ayudado y podemos decirlo. Ahora que tuvimos esa adoración, yo siempre me gozo en la adoración. La adoración fue bella. ¿Sí les gustó la adoración que tuvimos? ¡Qué cosa tan linda! Jesús es tan bello también. Yo voy a dar un aplauso para Jesús. ¡Qué lindo que es Jesús! Pero, ponga cuidado. Llegar a descubrir que en la Eucaristía está real y verdaderamente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, el Hijo del Eterno Padre, eso es un salto maravilloso, un salto en la fe que el Espíritu Santo nos lo concede porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Pero cuando ya hemos dado ese salto, todavía falta otro salto. Y el otro salto es que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, es todo lo que se puede decir de Dios. San Juan de la Cruz dice: Dios se quedó mudo, porque todo lo que podía decirnos, ya nos lo dijo en Jesucristo. Cuando uno entiende eso, cuando uno entiende que en Jesús, papá Dios nos dio todo, que ya no queda nada más, que Dios quedó vacío y en silencio, que ya no se puede conocer más de Dios que lo que se conoce en Cristo. Uno siente que le falta el aire. Uno siente que es demasiado amor. Descubrir la Eucaristía es como para morirse. Pero descubrir que en Cristo está todo lo que se puede decir de Dios es como para resucitar. Es demasiado grande. Por eso Jesús dice: y si ustedes me vieran llegar otra vez al que me envió, si ustedes conocieran al Padre, si ustedes supieran con cuánto amor me mandó el que me mandó, con cuánto amor me envió el que me envió, me envió con tanto amor que se quedó sin nada. En la parábola del hijo pródigo se suele comparar ese papá con Dios Padre Celestial. Pero ese papá, cuando el hijo menor le pidió la herencia, le dio la herencia al hijo menor. Pero el papá todavía le quedó mucho en la casa. Le quedó mucho. Le quedó tanto que él pudo seguir. Pudió. Ahora yo ya no estoy hablando ni castellano, ni guaraní, ni nada. Entonces, ese papá pudo seguir sus negocios, pudo seguir con su casa. Cuando Dios Padre nos dio a su Hijo, nos dio todo. Papá Dios se quedó sin nada. Se habla del anonadamiento, de la kenosis de Cristo, que se desocupó a sí mismo entregándolo todo al entregarse en la cruz. Pero se habla poco del anonadamiento del Padre, de la kenosis del Padre. La kenosis del Padre es la encarnación. Porque el Padre, dándonos a su Hijo, se desocupó. Ya no queda nada del Padre Celestial, nada distinto de lo que vemos, adoramos y amamos en Cristo. Por eso Cristo, nos dice el apóstol San Juan, es la palabra de Dios. Palabra quiere decir, en Él se expresa todo Dios. En Él se expresa todo Dios. ¿Esto les hace vacilar?, pregunta Cristo. ¿Y qué pasaría entonces si yo volviera donde aquel que me envió? ¿Qué pasaría si ustedes me acompañaran para que vieran que yo soy el enviado del Padre? Así como ustedes son discípulos míos, ustedes viven de mí y yo vivo del Padre. Esa es la secuencia, apréndansela. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Qué hizo Jesús en aquel momento? Salió corriendo detrás de la gente y les dijo, hombre, tampoco, tampoco. Ah, pero ustedes sí son... Ya, no se la tomen tan en serio. Venga, quédense, quédense. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? Les preguntó a los 12, que eran así como los más cercanos, les preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Y Pedro le contesta, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bienaventurado el que puede decir esto, entendiendo lo que dice. ¿A dónde me voy a ir? Abandonar la fuente de la vida es correr detrás de la muerte. Abandonar la verdad es perderse en los caminos extraños y tenebrosos de la mentira. Abandonar el que es. Así se presentó a Moisés y así se presentó a Santa Catalina de Siena. Abandonar al que es lanzarse al abismo del no ser, de la nada, del absurdo, del caos. Tohu babohu, dicen eso en hebreo, la nada. Eso es abandonar a Dios. Nosotros empezamos esta reflexión, que ya la estamos terminando. Empezamos esta reflexión contando lo de la historia del águila esa, ¿te acuerdas? El águila que mete en las costillas, ¿cierto? El águila mata, el águila hunde sus garras. Muy bien. ¿Qué es lo que el pecado quiere hacer con nosotros? Cuando, vamos a ponerlo en forma dramática, pero por favor aquí nadie se asuste. Gente que tenga problemas de hipertensión, gente que haya tenido más de 8 ataques cardíacos, por favor salir. Si han tenido hasta 7, bien. Hasta 8 todavía. Ya más de 8 ataques cardíacos, sí, por favor, les pido que se retiren porque vamos a decir una cosa dramática. La cosa dramática es esta. Mira. Mira. Vamos a describirlo de una manera personificada. Vamos a describirlo en términos del demonio. Pero tú me entiendes que yo no estoy hablando de posesión. Estoy hablando de que esta es la estrategia del enemigo, ¿sí? No estamos hablando de posesión en este momento. Es la estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? El enemigo, por ejemplo, ve a este joven. Usted le tocó todos los apuntes porque para eso se sentó ahí. Es un joven que tiene 15 años y que además no tiene calor. Ahí está ese joven. Cuando el demonio ve que un joven como ese joven Una niña como usted. O un matrimonio. ¿Dónde están los matrimonios? Aquí, a ver, levanten la mano los matrimonios así. Levanten la mano unida. Las manos unidas, los matrimonios. Uy, qué alegría. Mire, si allá Rosa vino también con el esposo, pero qué es esa alegría. Hombre, el aplauso para los matrimonios, por favor. Por favor, el aplauso. Yo soy feliz cuando veo los matrimonios, pero también me dan mucha alegría las almas consagradas que tienen una vocación semejante a la de este servidor. Tenemos también allí una hermanita, si la ve, mire. Allá hay otras hermanitas atrás, allá hay otras. Ah, levanten la mano las religiosas, los sacerdotes, por favor, levantar la mano, mire. También les damos un aplauso. Los amamos, los amamos. Sigamos con la historia suya. Cuando el demonio ve que se le va un joven, se va detrás de Cristo. Parece que esa es una derrota para el demonio, porque el demonio no quiere que los jóvenes vayan detrás de Cristo. El demonio quiere que los jóvenes vayan detrás del placer, detrás del licor, detrás de la droga, detrás del sexo desordenado, detrás de la mentira, detrás de la pereza. Esos son los seguimientos que el demonio quisiera que tuvieran los jóvenes, que vayan en seguimiento del pecado. Pero hay un muchacho que quiere ir en seguimiento de Cristo, quiere ser fiel a Cristo. Cuando el demonio ve con espantosa tristeza que un muchacho se está yendo detrás de Cristo, ¿qué intenta? Intenta lo que hemos visto en esta reflexión. Es decir, que esa persona, y será una tentación para usted, mi hermano, como es tentación para todos nosotros, que esa persona use a Cristo. ¿Te acuerdas lo que dijimos? Al principio todo era muy fácil. Que Jesús me arregle mis problemas. Que Jesús me sane a mí. Para que yo haga con mi vida lo que a mí, yo quiera hacer. Cuando el demonio ve que una persona se va detrás de Jesucristo, el demonio trata de meterle esa idea en la cabezota. Según proporción, otras son cabecitas. El demonio trata de meterle esa idea en la cabezota. Es decir, ya que te vas detrás de Cristo, ponlo a tu servicio. Ese es el veneno del demonio. Y ponlo a tu servicio, ¿qué quiere decir? Sigue a Cristo mientras Cristo te sirva a ti. Esa frase venenosa la dice el demonio al oído de la persona que se le escapa, con la secreta y malévola esperanza de que la persona, cuando las cosas le salgan bien, reniegue, blasfeme, proteste y se vuelva atrás. ¿Te acuerdas lo que pasó? Mira, Juan 6, versículo 66. O sea, el 666. A partir de entonces, muchos discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguir a Cristo. ¿Ves? La idea del demonio es esa. Cuando ve que un joven va detrás de Cristo, le secretea, lo último que le dice: pon a Cristo a tu servicio, ponlo a tu servicio. Cuando te falle, te vas. Cuando te falle, te vas. Acuérdate, te vas. Y yo te espero aquí, yo te espero aquí. Ese es el demonio. ¿Cuál es la manera de vencer esa estrategia horrorosa, pero poderosa del demonio? Solo hay una manera de vencerlo. Es la palabra de Pedro. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Me voy a dónde? Me salgo de Cristo y me voy a dónde. ¿A dónde? ¿A dónde iré? Pero te lo voy a plantear de otra manera y con esto terminamos. Lo que has de decir es esto. Que es frase que me gusta repetir y la he contado en varios retiros. Mira, lo que has de decir es: váyame bien, o váyame mal, con Cristo me quedo hasta la eternidad. Me quedo con Cristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, decía Santa Teresa de Jesús, dadme muerte o dadme vida, honra o deshonra me dad. Ya del todo me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? Me perdí en el sentido de, ya no soy mía. Acuérdese la frase, ¿se acuerdan la frase en guaraní? Yo ya no soy mío. ¿Cómo es? Qué bonito es el guaraní. Yo debería aprender guaraní, hombre. Yo debería aprender guaraní. No, yo me sé, son ahí una frase, frase y media. Hombre, ya no sé nada de guaraní. Entonces, mire, esa es la frase que lo salva a uno. Esa frase que usted nos enseñó a decir en guaraní, Rosa. Esa es la frase que nos salva. Yo ya no soy mío. Yo ya no soy mío. Yo ya no soy mío, yo soy de Cristo, yo ya no soy mío. Esto no tiene vuelta atrás, váyame bien, váyame mal, con Cristo me quedo, amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a alabar al Señor, vamos a bendecirlo. Me quedo con Cristo, me quedo con Él, pase lo que pase. Por lo pronto, ayúdame, Silvia Mariela, una cruz, esa canción que dice la cruz delante, el mundo atrás, hay una canción que dice una cosa así. He decidido, creo que dice, ¿cómo es?
Decidido seguir a Cristo.
La cruz delante, el mundo atrás,
sin retornar,
sin retornar,
sin retornar,
sin retornar.
Cristo sin retornar.